Otro baile fue el que pasó este fin de semana. Ahora sí nos ponemos en serio. En el barrio de San Isidro, la verdad, preocupados llaman las personas pidiendo, más que pidiendo, en este caso fue solicitando información de lo que había sucedido este fin de semana, porque vieron mucho movimiento en el barrio. ¿Qué es lo que sucedió?
Bueno, el tema del barrio San Isidro ya lo venimos hablando inclusive desde el año pasado. Yo personalmente he participado en algunas reuniones en las cuales también participaron los fiscales, porque hubo una convocatoria a la cual acudimos. Y bueno, lo que se habló con la gente fue la problemática que tienen de la incursión de un barrio que tienen ahí muy próximo vecino, que indudablemente la preocupación es las maniobras delictivas que se llevan adelante, hay utilización de armas de fuego, hay algunas disputas a veces que hay entre gente que va a ese lugar y que son antagónicos con los que existen, y bueno, entonces... Todo eso hace a que nosotros lo que hagamos en primera medida es nuestra tarea primordial y para lo que nos preparan, que es la prevención. Como consecuencia de eso, más allá de la prevención, cuando el hecho ocurre, yo siempre digo que son... Yo cuando me reúno con mi gente digo, yo tengo tres anillos, el primero y el principal de la prevención. Cuando el hecho se produce, ya para mí hubo una fisura en ese primer anillo, entonces empezamos a trabajar con el segundo, que sería la parte de investigaciones y con la apoyatura de lo que serían los gabinetes técnicos, ¿no es cierto? A partir de ahí,
¿gabinete técnico qué es?
Estamos hablando del área de criminalística, todo lo que sería el relevamiento de los lugares de los hechos, el levantamiento de los rastros, muestras de ADN,
buscar las pruebas, ¿sí?
Exactamente, empezar a recopilar todo aquello que a nosotros nos va a permitir llevarle a la justicia una certeza, ¿no es cierto?, sobre históricamente cómo se ha ido reconstruyendo.
Porque la policía, ¿qué hace con la justicia? ¿Lo acompaña? ¿Es el que investiga
No, el que lleva adelante las investigaciones son los fiscales. Nosotros lo que hacemos como auxiliares de la justicia, somos un elabón, le aportamos todos aquellos elementos que la policía cuenta en materia de criminalística y en materia científica.
Bien.
Es decir, acá lo que se ha podido desarrollar y se sigue creciendo en ese aspecto, y es muy importante para la ciudad que tengamos en cuenta, la división criminalística creada el año pasado es regional con el departamento Colón. Así que nosotros lo que hemos hecho es haber expandido todo lo que implica la parte de técnica científica, digamos así, de la policía, porque también hemos creado un gabinete en Basavilbaso por una cuestión de estructuras y una cuestión también de una agilidad en cuanto al servicio.
Le pregunto cosa que es muy interesante saberlo también, porque a veces uno ve películas y en las películas ve que, por ejemplo, viene un ladrón, rompe este vidrio y dice uno, quedaron las huellas digitales, nadie toque nada, que quedaron las huellas digitales. En verdad, ¿quedan las huellas digitales? ¿Se puede llegar a investigar a través, dar con un paradero a una persona por las huellas digitales?
Hemos tenido más de un hecho detectado y descubierto a través de la huella digital. El procedimiento es, primero, el levantamiento, que tiene que ser aparte de ser, digamos, dentro de lo que serían las distintas superficies, porque también a veces no se puede, a veces están a la vista las inspecciones digitales, pero las superficies sobre donde están impresas no nos permiten hacer uso de los reactivos, ¿no es cierto?, para poder levantarla y llevarla a un soporte para un posterior análisis. Es decir, concretamente serían, para que usted tenga una idea, entre un vidrio y una madera, ahí tal vez podemos ver una impresión con alguna mancha, llámese de tinta o de pintura, pero eso es muy difícil de levantar en la madera, pero en el vidrio, por ejemplo, que es una superficie lisa, es una cosa que, digamos, sería perfecto si se logra obtener un rastro de ahí. Y como le decía, hemos tenido muchos hechos nosotros aclarados a través de eso.
Así que está bien.
Es decir, eso se investiga dentro de lo que es después el gabinete. Se hace todo el procedimiento de la calificación primero de la huella y después, a través de las distintas fichas de las personas que surgen como hipotéticas sospechosas, se hace ya el análisis específico sobre los puntos característicos de cada huella, porque ninguno de nosotros tenemos la misma.
Claro. ¿No? Volviendo al anillo, usted decía, bueno, en el barrio San Isidro evidentemente ya pasaron su primer anillo, que es el de la prevención.
Exactamente, y bueno, se trabajó este fin de semana mucho en materia de investigación y en materia de recolectar información, sin dejar nunca de seguir haciendo la prevención.
Bueno, ¿y la prevención en qué consiste?
Eso sería el operativo que se hace en forma simultánea, en forma alternativa, se pueden hacer tanto en movimiento como en punto fijo. Esto implica parar un patrullero en una esquina, detener motovehículo, vehículo, personas, pedir el documento, chequear quiénes son, ir viendo todo ese tipo de cosas. La otra puede ser en el tránsito o cualquiera de los móviles, por eso digo que pueden ser también en movimiento. Advierte una situación que llame la atención, eso amerita que el vehículo estacione, tomando las precauciones necesarias, y a partir de ahí interceptar a la persona, ¿no es cierto? Y bueno, y requerirle la identificación o la documentación y demás, por eso digo. Y se hacen distintos horarios, muchas veces uno establece horarios pico por distintas circunstancias, aperturas de comercios, cierres de comercios, uh-huh. y fundamentalmente durante la noche donde también se trabaja. Eso sería lo que hace la parte uniformada, lo que también la parte investigativa no deja de hacerlo, porque uh-huh. ellos también se movilizan en el lugar y en cierto modo, más allá de estar haciendo averiguaciones, hacen prevención también, porque son policías, ¿no?
Claro, el tema es que también la gente le pide resultados, como siempre, ¿no?
Sí.
Entonces, en estos operativos, allanamientos que han hecho ustedes en los últimos días, ¿cuáles son los resultados?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho es tanto la semana anterior, que fue producto prácticamente inmediato de la última reunión que tuvo el subjefe departamental con el jefe de operación, inclusive el jefe de la comisaría primera, que por jurisdicción le corresponde estar, uh-huh. También se hicieron unos procedimientos de allanamiento y se secuestraron armas de fuego. Nosotros este fin de semana también llevamos adelante 4 allanamientos, ahí se pudo detectar en uno de ellos el secuestro de una motocicleta que tenía un pedido de secuestro, y también se secuestraron armas de fuego. Se utilizan inclusive en algunos casos lo que para la gente sería común, que sería el aire comprimido, por eso uh-huh. En el mecanismo se le hace una reforma y se lo adapta para un calibre 22. Eso es lo peligroso también de esto, uh-huh. ¿no? Así que en ese caso se identificaron a las personas, hay mucha participación de menores de edad.
Ustedes no pueden detener a la persona por tener un arma, ¿no?
O sea, todo vuelvo a repetir, hay que ver el contexto y ver cuáles, digamos, las decisiones que toma la fiscalía en función de eso. La tenencia de un arma de fuego, estamos hablando que la ley a nosotros nos permite detener cuando son armas de guerra, hay armas que, digamos, son de uso civil, ¿no es cierto?, que si bien llevan una tramitación, podrían llegar a tener una irregularidad en cuanto a la ley de armas, ¿no? Y eso se hace un expediente aparte, distinto al penal. Igualmente se le comunica al juzgado.
Ahora, pero esa arma que usted dice, algunas de fabricación casera, como puede ser una tumbera, o este aire comprimido modificado a un calibre 22... ya que no debe ser para una persona que ande, salga a cazar con eso.
Indudablemente que no, por eso digo, son muchas las armas que están dentro del mercado negro. Uh-huh. Lo que se hace muy difícil a veces es rescatar las informaciones, y también hay sectores en los cuales existe como una cobertura entre vecinos, ¿no es cierto? Uh-huh. Y a veces cuando uno va a un procedimiento, en algunas ocasiones las cosas pueden llegar a estar resguardadas en otro sector del uh-huh. mismo barrio, uh-huh. a veces suele ocurrir. Digo, dentro de las urgencias muchas veces se detecta eso y también se piden procedimientos para esos otros domicilios y se logran los resultados que hemos tenido este fin de semana.
Ahora, cuando se habla de disparos, cuando dice la gente, andan a los disparos, ¿qué andan en disparos? ¿Entre ellos? ¿Tiran al aire? ¿Es una forma, una educación que ellos tienen de marcar territorio? No sé, le pregunto sin saber, ¿no?
No, o sea, también para mí se me hace difícil contestar, o sea, uh-huh. primero y principal, hasta que no se determine quién es la persona que está efectuando los disparos, no podemos saber de qué estamos hablando. Uh-huh. Es muy común que a veces, no aconsejable, digo que es muy común a veces escuchar que hay personas que escuchan un ruido en la casa y tiran un tiro al aire para ahuyentar a quien supuestamente los viene a invadir.
Claro.
O sea, ¿de qué estamos hablando cuando se escucha un disparo y quién? Por eso digo, no es sencillo contestar algo así cuando uno no sabe, uh-huh. Primero, quiénes son los actores. Después del comentario de la gente surge que es una persona determinada, vemos que de acuerdo al trabajo que nosotros venimos haciendo puede llegar a tener algún tipo de inconveniente o problema con algún otro del mismo barrio o de algún barrio, otro barrio de la ciudad, uh-huh. y que tal vez se hayan cruzado por alguna circunstancia y uno haya efectuado un disparo, no sabemos si a la persona o al aire. Bajo cualquier concepto, efectuar un disparo es sumamente peligroso.
Porque si no,
cualquier concepto.
Porque si no, tenemos el resultado de este chico que apareció herido, el chico del nene de un año. ¿Cómo fue? ¿Cómo toman la intervención ustedes en ese hecho?
Nosotros en principio, o sea, son dos cosas. A ver, para. Uh-huh. Yo me entero a posteriori de esto, uh-huh. pero nosotros teníamos desde la noche anterior una intervención en el hospital, porque había ingresado una persona con una herida de arma de fuego en la mano y en el brazo, de carácter leve según los médicos, recibió las curaciones y demás. Cuando el personal policial llega para entrevistarlo, para tratar de recabar alguna información, saber qué es lo que le pasó, no tenemos ninguna respuesta que nosotros nos ayude. Uh-huh. Más que nada son evasivas, quedan en el contexto de una nebulosa que no aporta nada, y hasta inclusive nos queda por ahí un poco la espina o la sensación de que sabe de cómo viene la cosa, pero no la quiere contar. Uh-huh. No sé si para después solucionar ese tema personalmente, que no es lo aconsejable, siempre lo digo, o digamos hay alguna otra cosa en el fondo que no quiere que la policía lo sepa, o al menos que lo investigue.
No es que usted piense mal, pero el tema ingresa una persona herida, de algún lado salió esta persona herida, ¿no?
Por eso, por lo que
o si lo hace recién, uno solo, o si lo hizo otra persona.
Es porque lo hablábamos recién, cualquier circunstancia que amerite un disparo de arma de fuego es peligroso. Claro. O sea, por eso digo, ni siquiera el dueño de casa, que tiene un arma legal, registrada, lo que sea, y se siente que lo están por invadir, o escucha algún ruido raro, Sam, que saque el brazo por la ventana y tire un tiro al aire, tampoco es aconsejable eso.
Mejor llamar a la policía.
Entiendo que sí, por eso digo, lo que yo intento transmitir es eso. Claro. No, que no puedo hacer y controlarlo, ¿se entiende?
Sí, o sea, sí. El tema este era
el tema del chico, para ir cerrándolo, se curó, se fue del hospital y no pudimos entablar otro contacto.
Igualmente, él deja dicho dónde vive, todo eso, se le toma todos los datos.
Inclusive a veces los datos son erróneos.
Son erróneos.
Hasta inclusive la identidad que dan es errónea. O sea, no es que nos encontramos con la realidad. Si usted tiene un problema, usted es Francia, ¿no? Si yo tengo un problema, soy Olivera.
No hay otra forma.
Es decir, uno trata siempre por todos los medios que si uno tiene un inconveniente, lo que quiere es aportar datos para que se solucione el problema que ha tenido. Bueno, a veces nos hemos encontrado con situaciones en las cuales son inexistentes los nombres que nos dan. O sea, a veces digo, es una situación
complicada.
Yo no digo compleja ni complicada, tal vez momentáneamente. Lo que yo digo que nosotros perseguimos solucionar el problema a la gente. ¿No? A veces nos encontramos con esta situación.
¿Él hace la denuncia? ¿El hospital toma la denuncia? ¿Cómo son esos hechos?
El hospital nos comunica a nosotros el ingreso. Aparte, nosotros tenemos un funcionario de facción ahí permanentemente que también nos tiene al tanto. Y tomamos la participación ante el llamado al hospital. En este caso la lesión es leve, más allá que puede existir un delito de acción pública, como sería el abuso de arma, que eso se comunica, pero lo que no tengo es la denuncia de la persona, es decir, no tengo la circunstancia. Yo inicio una causa comunicándole al fiscal una situación que se da, partiendo de la base que ingresa una persona al hospital con una herida de arma blanca y que, digamos, no aporta demasiado detalle a las circunstancias.
¿De arma blanca o arma de fuego?
De arma de fuego, perdón. Aunque sea de arma blanca, a veces también nos ha pasado. Pero arranco una investigación, digamos, con esos pequeños detalles nada más. O sea, no puedo profundizar porque la persona no quiere hacer denuncia de tipo penal, no quiere aportar ningún dato.
Bueno, la persona se fue, hasta ahí.
Se fue y se abre una investigación y, bueno, a partir de ahí veremos qué es lo que surge. Bien. Lo que llama la atención de que a la tarde, noche, después pasaba muchas horas, aparece la misma persona con que el hijito de un año tiene un tiro en el brazo. Y que supuestamente era como consecuencia del hecho ocurrido anteriormente.
Pero no sabe decirle cómo fue el hecho.
Y como decirme, me dice que vienen caminando y escuchan un ruido y hoy me pegaron un tiro. ¿Se entiende?
Pero primero se atiende él y después se atiende
él. Y bueno, eso es lo que tenemos
no queda claro.
O sea, eso es lo que un poco hace dudar.
Pero dice eso, dice efectivamente.
No. O sea, vuelvo a repetir, la intervención que nosotros tenemos es la misma. Vamos al hospital, no porque ellos nos llamen. ¿Se entiende? O sea, volvemos a ir al hospital. Pero es mucha casualidad que el papá del chico se hace extender unas horas antes y después viene el chico con un tiro en brazo. O sea,
el chico, estamos hablando de un bebé de un año.
De un año.
¿Y la mamá qué dice?
Y casualmente eso, que iban caminando con el esposo y bueno, sintieron un ruido y bueno, y se da cuenta pasadas varias horas de que el chico tenía una herida. Y bueno, y ahí estamos investigando y vemos qué es lo que pasa.
¿Y de dónde son ellos? ¿De qué barrio son? ¿Se pudo saber? ¿O
son del barrio
La Higuera?
La Higuera y creo que iban por la zona del circuito Mena. Bien, no tengo los datos ahora en estos momentos porque sinceramente por ahí tengo que tener...
O sea, que me saca un tema de... Porque yo creo que la oscuridad también aporta la inseguridad. No sé si es tan lineal, tan directo, pero ese lugar donde estamos hablando, de la higuera al ex circuito Mena, en el tránsito pesado es una boca de lobo, no se ve ni siquiera la mano. Digo, eso también tiene que ver con la prevención, tiene que ver con la seguridad. ¿No amerita un diálogo con el intendente y hablar esos temas, decir, ¿me podés iluminar esta zona?
Siempre estamos dialogando en ese sentido, hemos hablado muchas veces de distintos sectores y también tengamos en cuenta que más allá de todo eso, lo que a veces nos ocurre es que las iluminaciones se terminan destruyendo, ¿no? Y bueno, y volvemos a tener la misma situación. Igualmente nos pasa con las calles, igualmente nos pasa con los terrenos que están superpoblados de malezas. Y hay una serie de cuestiones que son las que ameritan a estar en contacto permanente. Yo estoy en un diálogo permanente con el intendente, estamos coordinando distintas tareas, estamos viendo, porque también ellos tienen su diagramación y su programación en cuanto a los trabajos del municipio.
Claro.
Hay cuestiones que ameritan urgencia y hemos tenido una excelente respuesta. O sea, en ese sentido, pero también es cierto de que no solamente aquellos espacios públicos que están bien conservados. Acá tenemos terrenos que son particulares en distintas zonas y que sinceramente ameritan que eso también sea limpiado, porque,
Están
o
abandonados por los
sea,
propios propietarios, dice usted.
entiendo de que, o sea, el municipio podrá hacer todo lo que sería dentro de los espacios públicos, pero hay zonas de la ciudad que se están empezando a poblar y que inclusive hay viviendas que están perdidas entre la maleza, y yo lo he hablado muchas veces a esos puntos con los propietarios cuando hemos tenido reuniones. Yo creo que entre todos, si nos ayudamos, esto puede andar mejor. Yo he puesto a disposición de la prevención todos los recursos, no solamente todos los recursos, sino lo que he reflotado son los cuerpos especiales. ¿Qué le
Usted,
llamo yo?
perdóneme que lo interrumpa porque hay temas que se cruzan y se tocan, ¿no? El
A ver.
tema de, por ejemplo, me decía que había asentamientos en la Defensa Sur y había un particular que pidió el desalojo de esas viviendas en ese sector. Usted como fuerza policial, también me debo imaginar, no sé si este es el caso puntualmente, pero pongámosle que en otro lugar, o eso u otro lugar. Si le toca esa orden, usted la tiene que cumplir, ¿qué se hace con esa gente? Porque también ahí está lo social y está usted como seguridad, no debe ser fácil.
Bueno, por eso digo, son situaciones en las cuales, por lo general, la justicia cuando emite ese tipo de órdenes, porque ya, digamos, se han agotado todas las instancias por un lado. Después lo que uno tiene que hacer en el terreno es empezar a ver cuál es la situación que se plantea. Yo creo que lo fundamental es dialogar con la gente y hacerlo entender, porque para cuando llega la policía en esos casos, indudablemente tiene que haber habido anteriormente a eso, y es que así debe ser, y es, me consta, infinidades de audiencias, de citaciones, de notificaciones y con un llamado, digamos, a saber que uno ya tiene que abandonar ese lugar sí o sí. En el medio se conjugan todas esas cosas que ustedes me acaban de mencionar. La parte social, la asistencia por parte del municipio, a ver dónde, cómo, cuándo, en qué ayudamos, en qué aportamos, porque es cierto, se lo sacamos de acá y que se da a otro lugar. Es decir, todas esas instancias se llevan adelante antes de que llegue la policía con una orden judicial de desalojo. Pero a veces nos hemos encontrado con un montón de situaciones en las cuales, bueno, está bien, se va el titular de la vivienda o quien ha estado tramitando eso y cuando al otro día aparece otro familiar distinto. Hay que hacer otra vez todo el proceso de vuelta, de notificaciones,
¿Ustedes tienen algún desalojo en estos días?
No
No tiene ninguna
tengo, hasta ahora
comunicación.
no tengo noticia de ninguno y bueno, entiendo que si se produce alguno, la justicia me irá a informar.
Claro. El otro tema es un hecho raro también, que involucra a Marcela Álvarez, la famosa, ya conocida por el caso de Flavia Schiavo. ¿Qué pasó?
Un accidente de tránsito, es decir, yo tuve la posibilidad de conocer a esta persona a raíz de este accidente, porque convengamos, cuando pasó ese hecho yo no estaba acá. Más allá que uno lo puede seguir a través de ustedes y de todos los colegas por distintos medios, lo que tenemos es una camioneta Amaro que gira por San Martín, ahí por la calle de la Catedral, y gira por San Martín y bueno, impacta a un vehículo que está secuestrado al frente de la jefatura, lo desplaza varios metros y sobre eso cruza la calle e impacta a dos unidades que estaban estacionadas correctamente frente al sobre el cordón de la plaza, ¿no? Sobre la margen ahí.
¿Dos unidades que se refiere a dos autos comunes? Sí, ¿De particulares? ¿O de la jefatura?
No, de particular. Uh-huh. De particular. Inclusive uno era de un suboficial, pero era auto particular.
Claro.
Y cero kilómetros. Uh-huh. Así que quedó un poco deteriorado. Entiendo que eso se van a hacer cargo las distintas compañías, o sea, es otra cuestión. Pero yendo a lo netamente policial, no hubo lesiones de consideración en cuanto
entonces
a
usted no toma intervención.
Tomamos intervención igual por el hecho de que tenemos un vehículo secuestrado ahí y ese vehículo está a disposición de la justicia de Rosario Altala. Uh-huh. Porque esa unidad formó parte un poco de lo que fue el operativo, el despliegue que se llevó adelante con el hecho de la sustracción de unos animales, de un camión y unos animales en el departamento de Tala. Así que ahora, bueno, se estará a la espera de que se le envíen los informes al juzgado de la vecina ciudad y veremos a ver cuáles son las determinaciones que se toman. Después también trabajó la gente de tránsito municipal porque ellos llevan adelante esa, y lo que tengo entendido, si bien no lo puedo confirmar por no tenerlo yo en estos momentos, es que estaría excedido en cuanto a la ingesta de algún tipo de bebida alcohólica la conductora, que sería esta mujer, ¿no?
Uh-huh. Comisario, bueno, ya hemos hablado casi media hora, pero me gustaría quedar con estas últimas palabras, tal vez para la gente de los distintos barrios. Ustedes, como siempre, están con las puertas abiertas, no tienen problema de hablar, y bueno, y seguramente de que la gente empiece a cambiar un poco su metodología, en el sentido de que tienen que denunciar. Sí. Y hacerse cargo, ¿no?, también de la denuncia, porque muchas veces la gente veo que se queda en la queja, en la protesta, pero no seguramente no hace la denuncia que tiene que hacer, ya sea de un celular hasta, no sé, alguien que anda sospechoso en el barrio, ¿no? ¿Digo bien?
Sí, igualmente, o sea, yo sé entender la situación por la que atraviesa el ciudadano cuando se lo despoja de cualquier situación o de cualquier elemento que le ha costado un sacrificio enorme tal vez tenerlo, ni hablar cuando se le viola la intimidad, de que se le ingrese al domicilio y se le produzcan desórdenes más allá. Muchas veces hemos naturalizado la cuestión con que lo material lo recupero. Uh-huh. Pero esa vulneración que uno siente sobre lo particular y propio, yo creo que es entendible. Sí digo que la denuncia la tienen que hacer, sí digo que tienen que colaborar en todo, en muchísimos aspectos, creo que hemos hablado recién, mantener espacios debidamente limpios y que nos ayudan a nosotros, ¿no? Y sobre todas las cosas confiar también en nosotros, y antes ante un llamado al 101 es fundamental, y nosotros vamos a seguir con la operatividad, no solamente en el barrio San Isidro, sino que también en todos los otros, como lo venimos haciendo. Seguimos luchando en la incorporación de nuevos efectivos, que es una situación que también se está llevando adelante a través de la Jefatura de Policía de la provincia, donde se ha pedido alrededor de 500, 700 vacantes para poder ir teniendo una renovación uh-huh. importante.
Se ha renovado también el parque automotor.
Sí, el parque automotor, yo creo que en ese sentido estamos bien, más allá uh-huh. de que faltarían un par de unidades como para hacer un complemento. Se ha trabajado mucho en la zona de campaña, uh-huh. porque sinceramente yo he notado que por mucho tiempo ha estado, no sé si llamarlo descuidado, pero sí también no han tenido la atención que se merece. Felizmente estamos trabajando, salvo algunos casos esporádicos en el Abigeato, estamos trabajando bien y tenemos buena uh-huh. colaboración también de la parte de Policía Rural, con que uh-huh. tiene una delegación acá. Pero todos los casos, pues yo no soy partidario de las estadísticas, yo no manejo números estadísticos, para mí son nada más que para orientarme
sí, sí.
y para mantener un mapa delictual, para saber dónde estamos, yo no iba a decir fallando, sí, pero dónde nos puede estar faltando más prevención.
¿Y la comisaría cuarta, qué pasa? ¿La van a...?
La comisaría cuarta, tengo que tener una reunión con el ingeniero Giles, creo uh-huh. que es de acá. Eso ya lo hablé por teléfono los días pasados, el proyecto está aprobado, faltan pulir algunos detalles que yo ya lo hablé con el ingeniero, sino que por una cuestión de todos estos procedimientos y otras cosas más que uno tiene que atender, simplemente tenemos que pactarla para pulir unos detalles.